Bueno, acá estamos con Nicolás Guigú.
¿Cómo andás, Nelson? ¿Qué tal?
Bienvenido. Anda,
nuestra,
bien usted.
Nuestra columna.
Al firme ahí, siempre.
¿Cuántos años tiene esta columna?
Yo Ay, debe tener, sí.
Mucho tiempo. Me acuerdo que cuando hablamos de esto, vos me habías invitado a presentar un film en el Festival de Cine de Piriápolis.
Ah,
interesantísimo.
Sí.
Que ahí vi algunas producciones de la licenciatura audiovisual de allá, de comunicación audiovisual. Un trabajo muy lindo, me acuerdo, los tengo.
Sí, fue un festival, cara. Fue un festival de, el Festival de Piriápolis.
Sí, que aparte presentó la película, el film sobre Cinemateca, me acuerdo.
Sí,
fue bien interesante.
Sí. Bueno, y vos tuviste que presentar el 13.500, 13.000 años
de historia,
de la invasión, del pasado indígena.
Muy lindo trabajo también, muy lindo.
Sí, me acuerdo como si fuera hoy que te complicaste mucho la vida porque tenías ganas de descansar y tomar sol. Y en determinado momento yo salgo a dar unas vueltas y porque es en el Argentino Hotel de Piriápolis donde entro en esa explanada enorme que hay, sí. Prácticamente desde con los escalones en la rambla, y allá a lo lejos, al costado de la puerta de entrada al hotel, había un tipo en una butaca que no era de ahí, era una butaca interna, pero que se las ingenió para sacarla para afuera, no sé cómo hizo, seguramente sin pedirle permiso, sí, absolutamente a nadie.
Obviamente que no.
Y ahí estaba, que entre los leones de la entrada, todo ese, sí, toda esa ornamentación de Piria, estaba muy despanzurrado Nicolás Guigú, que yo creo que la gente empezó a sacar fotos diciendo esto es parte del espectáculo.
Qué bueno. No, era que, claro, porque era ver todos los filmes, era ir y volver en el día.
Sí.
No, pero bien interesante el Festival de Cine y la. Entonces, me acuerdo de algunos films y me gustó mucho, sobre todo, saber lo que se estaba haciendo en esa parte de la universidad, que no realmente no conocía mucho. No sé qué están haciendo ahora, pero me gustaron varias de las producciones. Bueno, y hablando de eso, previo al tema, te cuento que el viernes y el sábado tuvimos nuestra convención de ADUR, que es la Asociación de Docentes de la Universidad de la República.
Mira.
El viernes y el sábado, que creo que es fue una convención bien importante por varias cuestiones, pero sobre todo porque este año y en este tiempo son los 50 años de intervención de la dictadura cívico-militar de la Universidad de la,
claro,
República, ¿no? Que fue más o menos por septiembre, después de las elecciones y algunos acontecimientos de las elecciones de la universidad, bueno, que el Poder Ejecutivo interviene con todo lo que implica eso, bueno, y el desastre que generó eso, y las injusticias, y las persecuciones, y los dramas, y las muertes, y las torturas, etcétera. Y bueno, y me pareció importante contarte esto porque, bueno, son 50 años de la intervención de una institución que ha estado tan comprometida con la democracia, y que realmente muchos de sus integrantes han jugaron un papel muy importante en la reconquista de la democracia, ¿no? Y bueno, y siguen jugando un papel, o seguimos, yo sé,
que claro,
algún tipo de papel en tratar de que las cosas sean un poco mejor por esta parte del mundo. Y bueno, y ahí cambiamos también directiva de ADUR, entró mucha gente joven, así que saludo a las compañeras, los compañeros, les compañeros,
sí, claro,
todo, lo más incluyente posible.
Sí, sí.
¿Sí? Y bueno, y vamos a ver qué da todo este proceso, pero quería aprovechar, justamente pensando en mitología y nación, recordar esto de los 50 años de la intervención de la.
Bien, bien, claro.
Sí.
Muy bien.
Sí.
Bueno, buen encuentro, sí, entonces.
Sí.
Bueno, y hoy que estás con los mitos, con la historia.
Hoy quería seguir un poco con, bueno, sacándole un poco de lustre al libro mío, Mitología, Nación y Comunicación, que estamos haciendo columnas en torno a él. Pero bueno, algunas cuestiones en relación a los mitos y la historia, porque en general, bueno, lo hemos hablado, pero lo vuelvo a repetir. Cuando uno habla de mitos, la gente piensa, o hay un sentido común en torno a los mitos y a la producción de mitos, colocándolos en el lugar de la falsedad o colocándolos en el lugar de la ignorancia. Es decir, la humanidad generó mitos porque no había un conocimiento científico suficiente. Falso. La humanidad produjo mitos, produce mitos. No sé si producirá mitos, yo entiendo que no, pero por otros motivos que ya desarrollé en otra columna. Así que no voy a referirme a eso, porque si no se va mucho el tiempo para ahí. Pero ¿por qué la humanidad produce mitos? ¿Sí?
Bien.
Entonces, no es producto de la ignorancia, ¿sí? No es producto de la falta de conocimiento, sino que en realidad los mitos son otra forma de conocer y concebir el mundo diferente, ¿sí? a algunos elementos de la racionalidad occidental, pero sí están muy emparentados con la racionalidad occidental o con otro tipo de racionalidades, porque los mitos, digamos, cristalizan determinadas racionalidades sociales y culturales. Pues también a los mitos se les coloca desde el lugar de la irracionalidad absoluta, porque claro, uno lee mitos y son rarísimos. Los mitos griegos son bastante razonables para nosotros porque han pasado por todo un proceso de lectura, de reconstitución, pero los mitos indígenas son rarísimos. Los personajes se triplican, cambian de sexo, cambian de estatura, van para hablar, uno no entiende lo que está leyendo, ¿no? Cuando son transcritos. Y en realidad esa racionalidad oculta de los mitos, obviamente que no es una racionalidad explícita o evidente, tiene que ver con la posibilidad del ser humano de volver un mundo inteligible, de volver inteligible al mundo y al universo. Ahora, el tema es si lo hace para comprender el universo, y la respuesta es que no. Lo hace porque no podría ser otra cosa. Es decir, es lo mismo que preguntarse, bueno, ¿por qué respiras? No tengo chance, o respiro, ¿no? Es un proceso, bueno, este proceso...
Muy interesante el ejemplo, está bien.
Claro.
Imposible.
Este proceso, claro, no es algo que volitivo, que vos decís, bueno, no respiro. La producción mítica, en ese sentido, es justamente en la medida que es una parte fundamental de las características del ser humano como ser simbólico, y ese ser simbólico no tiene que ver ni con la voluntad, ni con la conciencia, ni con un conjunto de decisiones, uno podría decir que los seres humanos producen mitos porque sí. Es decir, yo te pregunto, ¿por qué respirás? Porque sí, porque... Uh-huh. Bueno, después vos me podés explicar todas las funciones de la respiración. Bueno, también los mitos obviamente tienen muchas funciones, la producción de mitología está poblada de elementos obviamente sociales e históricos, pero la base de la matriz simbólica de producción de mitos, es porque sí, es parte inevitable de digamos la condición humana, del ser humano como productor simbólico.
Sí, yo qué sé, uno se pone un poco en la parte más primitiva de la humanidad, ¿no? El hombre de las cavernas, ¿no? Yo me imagino algún gran cazador en la época que traía el alimento para todo el grupo que estaba dentro de la cueva, ¿no? Y además tenía que hacer el cuento, ¿no? De cómo había cazado, sí. Y después con las generaciones van pasando todavía adentro de la cueva, y alguien iba a hablar de ese tipo como una especie de
héroe mítico.
De héroe, ¿de qué otra cosa iba a hablar? Porque, ¿no? Es decir, y con toda la cuestión de la oralidad y todo, evidentemente lo que era el dato real, el tipo cazando, lo valiente, ¿no? Que hay que ser para cazar, me imagino. En esa época, sí, ¿no? Y además no tenían tampoco unas herramientas que digamos, ¿no? Eran muy rudimentarias, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, con el correr del tiempo, esa imagen de tipo valiente, y que además les salvaba la comida a todos los que estaban ahí adentro, y todo, se va magnificando, ¿no? Se le van agregando cosas que parten de interpretaciones más ligadas a una cosa de la imaginación, que, ¿no? Claro. Y ahí tenemos un mito, además que hace a la tradición y, ¿por qué no?, a la historia del grupo.
Sí, sí, claro. en muchos casos lo mismo.
No habían historiadores.
No, bueno, eso es importante. Ahí, de lo que decís vos, hay varias cuestiones. La primera, que en realidad, ¿qué hacen los mitos? Toman fragmentos de discursos hablados y de acontecimientos reales, pero son fragmentos, no es la realidad. El mito no refleja un acontecimiento real. El mito lo que hace, digamos, es como si uno toma esta mesa en la que estamos compartiendo, vos con un micrófono, yo con otro, la cortamos a hachazo y la pegamos de otra manera al estilo cubista, ¿no? Mm. Va a ser la misma mesa, pero va a tener otras características. Bueno, el mito lo que hace es lo mismo, toma fragmentos de acontecimientos reales o ficcionados y de discurso y va constituyendo un universo inteligible que, a ver, de alguna forma da cuenta del universo, pero también, y esto es lo interesante, da cuenta de una de las posibilidades simbólicas de ese inconsciente colectivo maravilloso, inacabable, de la especie humana. O sea, en realidad cada cultura vos ves que va produciendo como si tuvieran nichos diferentes, ¿no? Entonces cada cultura va generando mitos, obviamente diferentes por su contexto social, cultural, ecológico, político, económico, etcétera, pero de alguna forma los mitos son complementarios. ¿Por qué son complementarios? Y porque en toda esa heterogeneidad cultural van cubriendo todas las posibilidades del humano, y eso puede ser constituirse porque justamente esta mitología que se produce, porque sí, en realidad se produce, o quien la produce, uno podría decir, bueno, nadie, ¿no? Bueno, en realidad ese nadie, ese vacío, es ese inconsciente colectivo de la especie humana que va generando esas estructuras inconscientes que obviamente están afectados por la historia, por la sociedad, por la cultura, y por eso tienen características diferentes, pero también porque tocan temas de la humanidad diferentes, ¿sí? Pues lo que vos decías, Nelson, tiene mucho que ver con los héroes míticos, pero hay mitos de origen también, hay mitos de diferentes órdenes y tratamiento de los elementos de la naturaleza, de la sociedad, del universo, también de diferente orden, y daría la impresión de que la producción de mitos es prácticamente inacotable y sirve para comprender la profundidad simbólica del ser humano, que realmente a veces da la impresión de que son, es como esos pozos que tiras una piedra, viste, que no termina de caer nunca la piedra. La capacidad simbólica del ser humano es, yo no diría inagotable, porque sí tiene un límite, pero de cualquier manera es riquísima y es...
No obstante lo cual, hay últimamente, incluso como una especie de proyección académica, una especie de guerra contra el mito, por una cuestión de ir estrictamente a lo científico, eso, que es muy irracional además, sí. Está empezando a ser preponderante ahora, como que desde la ciencia, ponele del, no sé, el trabajo de un historiador, uh-huh, va en contra de meterse en el mito para, bueno, investigar el origen, trascendencia, qué sé yo, qué sé cuánto, y destruirlo. Es decir, esto sí. va también en una especie de pulseada, en la medida en que otras culturas empiezan a ser apreciadas, por ejemplo, la cultura afro, sí, ¿no? O las culturas indígenas que vos las nombrabas, ¿no? Sí. Va en choque, ¿no?, con respecto a eso, porque vemos que no tanto por el lado racional, sino por un lado más bien espiritual, emotivo, no sé cómo llamarlo, uh-huh, hay otro encare del mito. Hay como una pulseada en este momento.
Sí,
entre comprenderlo y destruirlo.
Hay varias cuestiones.
Espera, tomate una pausa. Vamos con Pablo ahí la tanda y seguimos con tu columna.